Sobre el significado de esta fecha, sobre todo el proceso del debate del aborto, la organización de los grupos pro vida, cómo se vive la ofensiva mediática abortista, lo que se vivió en todo el proceso del debate del aborto, la aprobación en diputados, la organización de las marchas, las reuniones con los parlamentarios, hasta la histórica jornada del rechazo del proyecto, vamos a dialogar ahora con Víctor Balseiro, productor de radio, activista pro vida y, como él mismo se autodenomina, adoptado, orgulloso de serlo. ¿Cómo estás, Víctor? Un gusto tenerte aquí en Radio María.
Javier, un abrazo grande, buen día, ¿cómo estás?
Bien, bien, muy bien. Bueno, Víctor, comenzamos por contarle a la gente, por favor, tu historia que te llevó a defender toda vida y cómo te involucraste en la lucha que logró hacer realidad lo del 8 de agosto del año pasado.
Vos sabés que, bueno, yo tengo 51 años y aproximadamente desde los 16, ¿no?, que me enteré que fui adoptado, pero, viste, sabía eso nada más, que fui adoptado, ¿no? No sabía absolutamente nada más porque ya a esa edad mis papás del corazón se habían fallecido, los dos, ¿no? Claro. Mi papá cuando yo tenía 5 años y mi mamá cuando yo tenía 15. Y bueno, a los 16 me entero, lo que me da una enorme gratitud hacia ellos, ¿no? Uh-huh. Porque había recibido una con mucho cariño, mucho amor, todo, y encima no, al ser adoptado me había dado, bueno, esa enorme gratitud y, digamos, la sensación de decir, pucha, qué pena, ¿por qué no me lo dijeron cuando estaban vivos? ¿No?
Claro.
Llega el año pasado la propuesta, ¿no?, del presidente de abrir el debate. Increíble, absolutamente increíble, porque, bueno, todos coincidimos, ¿no?, que defender la vida de la concepción, él lo había dicho en el Congreso Eucarístico, en Tucumán, bueno, todos ya la historia se la conocen. Y al trabajar en radio, al ser conductor de radio y todo, bueno, vienen y me ofrecen la conducción junto a otros dos locutores de la primera marcha por la vida, el Domingo de Ramos, aquí en Palermo, en Buenos Aires.
Bien.
Más o menos 20 días antes pasó esto, y empecé, viste, a pensar qué podía decir, más allá de que tenía que presentar un montón de testimonios que iban a pasar por el escenario. Digo, cuando llega uno, dice, tenés que presentar a esta familia que va a estar con más o menos los tres, mamá, papá, hijo grande, y él es adoptado, y él van a contar, y digo, pucha, pero yo también puedo contar lo mío.
Claro.
Entonces empecé a hacer un poco, un relato, ¿no es cierto? Y a medida que fue pasando el tiempo, me fui enterando de cositas, fuimos atando, ¿no? Y lo primero es que estaba mi mamá, mi papá y sus dos hijos biológicos, adolescentes, hace 50 años. Uh-huh. Y tenían un perrito, y se les murió el perro, ¿no? Entonces, mi mamá una tarde agarró dinero y dice, voy a la veterinaria, voy a comprar un perrito, ¿está? Pero se le dice a mi papá, pero voy a traer sorpresa, cosa de traerlo y que los chicos no se pongan contentos, qué sé yo. Bueno, y fui a la veterinaria, todo esto hace 50 años, ¿no? 51 años, para ser más exacto. Fue a la veterinaria, entró, se sentó, había un lugar para sentarse en ese local, esperando que atiendan. Bueno, y al lado había un señor y empezaron a conversar, qué sé yo, qué lindo, un perro para la familia, sí, porque nuestro se nos murió, bueno, bla, bla. Y el señor, no sé por qué, dice, qué bueno sería si cada familia, así como se preocupa de tener una mascota, podría adoptar un bebé, entonces habría menos bebés en los hogares, menos bebitos, ¿no?, abandonados. Uh-huh. Entonces, mi mamá le dice, pero señor, no entiendo, ¿por qué me dice esto? Y porque yo conozco una nena de 16 años, que vino del interior a Buenos Aires a trabajar, y quedó embarazada. Y ella quiere volver a su pueblo, porque, imagínense, su familia no sabe que está embarazada, y mucho menos que fue mamá. Entonces ella quiere dar ese bebé en adopción, a cambio solo pide el dinero para volver a su pueblo, para subirse al tren y poder volver a su pueblo. Cuenta la historia que mi mamá lo pensó 30 segundos, y le dijo al señor, lléveme con esa nena. ¿En serio? Lléveme, lléveme. Y se fueron de la veterinaria, fueron a ver a esa nena. Además le dio el dinero y quizás un poco más también. Y se volvió con ese bebé. Hago un paréntesis. Imagínate, Javi, ¿cómo habrá sido para esa familia que pensaba, iban a traer un perro y llegaron con un...
Y esa criatura sos, bueno, vos.
Esa, claro, claro, ese bebé soy yo. Entonces, dicen que llegó y se llamó un médico, viste, cada familia en ese entonces es un médico, entonces, bueno, llama al médico, hace revisar a ese bebé estaba perfecto, bueno, vamos a anotarlo, ¿no? Uh-huh. No tiene nombre, no tiene, bueno, entonces le ponen, ¿no? Se ve que anotan, Víctor Balseiro, todo, bueno, fecha de nacimiento. Y cuenta mi vieja que dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ponerle fecha de nacimiento 1 de mayo, así todo el mundo se va a acordar de su cumpleaños. ¿No?
Mira vos, qué bueno.
Bueno, pasaron 51 años, cumplo el 1 de mayo por orden de mi madre. Así que bueno, y esa fue la historia que armé y la conté ese día. Javier, inimaginable contar esa historia en esa marcha ante 50.000 personas. En mi vida me lo voy a olvidar.
Qué bárbaro. Y fue un poco, y fue un poco el inicio, imagino, Víctor, de todo lo que trabajaron después allí, fundamentalmente en Buenos Aires, donde se exteriorizó mediáticamente, podemos decir, esta lucha a favor de las dos vidas, ¿no? Contanos un poco cómo vivieron todo ese proceso. La organización, cuando dijeron, che, nos juntemos, tenemos que armar estas cosas.
Y todo, ¿vos sabés que todo empezó así? Che, nos juntemos. Empecemos a juntarnos, empecemos a armar una estrategia. No tenemos nada, no tenemos ni medios de comunicación, absolutamente todos en contra, pero tenemos las redes. Y empezamos de a poquito, y de a poquito, y un poquito más, y un poquito más, y a buscar estrategias, y pensar, y che, vos, periodista, y bueno, acuérdense lo que fue Mariano Barri en esta lucha, y uh-huh. Se juntó él, y llamó a otro más, y después otro más, Rodrigo Fernández Madero, que es... tiene una carrera enorme en medios de comunicación, en estrategias para medios de comunicación, y después llegó Alejandro Hescher con la Marcha por la Vida, y después llegó, y así. No sé, ¿cierto? Empezamos, pero, a ver, como hacemos, siempre decimos los católicos de iglesia, ¿no? Que empezamos así, en algún circulito, ¿no? Empezar a pensar, ¿no? Que ponemos las cifras en círculo y empezar a pensar y a tomar nota que podemos hacer. Bueno, así empezó todo.
Claro, mira vos.
Sí, a ver, con cero dinero para hacer cosas, nada. Y bueno, así empezó la primera marcha por la vida. Por ejemplo, la primera marcha por la vida que se hizo en los bosques de Palermo, ahí cerquita de la Facultad de Derecho, fue un domingo. El miércoles llama el gobierno de la ciudad y dice, no te puedo dar el escenario. 5 días antes. No les vamos a poder armar el escenario, cosa que... días antes, el 8A del año pasado, les había armado un escenario increíble en el Congreso para las Ni Una Menos, ¿no?
Claro.
Así que bueno, como siempre, hubo que salir a juntar dinero, alquilar un escenario chiquito, el equipo de sonido, todo. Bueno, y así fue todo, Y fuimos en las redes y tuiteando y creando el logo de Salvemos las Dos Vidas, y el corazón celeste, y después vino alguien y se le ocurrió el pañuelo celeste, todo, así, a pulmón. Y fueron apareciendo, ah, mirá, y vos sos adoptado también, sí, yo también, y qué sé yo, y empezamos a contar las historias, y fuimos dando, viste, por los colegios, y por los clubes, y por el Gran Buenos Aires, y contando, y la gente venía, y así fue todo.
Víctor, ¿sabes qué? A la par de eso, esto y esto es muy muy bueno y llena de consuelo y explica también el logro del 8 de agosto del año pasado, del rechazo.
Claro.
Porque esto que estás contando vos pasó también en la mayoría de las provincias argentinas, digamos, donde personas se organizaron y pusieron y movilizaron un montón de gente y exteriorizaron algo que por ahí en los medios de comunicación, sobre todo en los que se producen y se emiten en Capital Federal para todo el país y que tienen mucha presencia y mucho poder de penetración, impedían ver que era esa otra ola celeste que iba y que se expresaba en las provincias con más intensidad por ahí, ¿no? Y que no llegaba tanto a los medios porteños, claro. como les decimos los que vivimos en provincias.
Tal cual.
Sí.
Nos llegaban reportes de que en las provincias, en un montón de ciudades, tenemos el reporte de que, por ejemplo, en la segunda marcha, creo que en 200 y pico de ciudades, uh-huh, hubo marchas también, hubo concentraciones a favor de la vida, con cero incidentes, con cero problemas, hasta que llegó la noche de diputados en junio, uh-huh, 13 de junio.
Una gran pena, digamos, pero pasó rápido.
Claro, ¿no? la tristeza el otro día, la tristeza, Javier, hasta las lágrimas de haber luchado tanto y de haber perdido en diputados. Pero esa tristeza, a quienes están escuchando, duró medio día. A la tarde nos levantamos y empezamos de vuelta y a decir, bueno, ¿en qué fallamos? Y empezamos con más fuerza todavía. Ya ahí nuestra iglesia hizo la misa en Luján, la del 8 de julio, y le pegamos para adelante hasta que llegó ese gran día. Aquí en Buenos Aires, en el Congreso, un día helado, lluvioso. Tanta gente, Javier, que te emociona el alma eso. Y decís, wow, ya pasó un año. La verdad que,
Víctor, me imagino que claro, que todo eso se te moviliza en el corazón y te da argumentos para que podamos celebrar todo aquello que ocurrió el 8 de agosto, sí, del año pasado. Pero esencialmente, ¿por qué te parece que tenemos que celebrar, más allá de las contribuciones particulares, personales y grupales que hubo?
Mira, lo del 8A, celebrar es celebrar que se rechazó la ley. Uh-huh. Pero es solo eso. Ya el 9 es volver a trabajar porque están agazapados esperando en cualquier momento atacar, ¿viste? Uh-huh. Para imponer esto. Y a veces no lo entendés cuando decís, pero contámelo como quieras. Aborto, muerte. ¿Por qué si una mujer está pensando en el aborto? Es una mujer que está absolutamente desesperada. ¿No tenés algo más mejor para ofrecerle que el aborto? O sea que si alguien te dice, ¿sabes qué? Estoy deprimido, te está dando señales, ¿no? Y quiere terminar con su vida, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a regalar un revólver?
Imagino que con tu propia historia de vida lo vivís también a esto desde las entrañas, sí, ¿no? Porque sí, probablemente sí, tu mamá, la chica que efectivamente te tuvo, la que te dio la vida, que permitió que nacieras, en circunstancias probablemente como las de hoy o como las que algunos quieren establecer por ley, hubiera tomado la decisión y vos no existirías, ¿no? Al igual que sucede con un montón de gente.
Pero claro, es porque yo muchas veces digo, mirá, la adopción es posible, acá estoy. Claro. Acá estoy. Yo fui. Fui una posibilidad de aborto hace 50 años, pero no tengas dudas. Uh-huh. No tengas dudas que mi mamá de biológica tuvo la opción de aborto. No tengas dudas de eso. Y sin embargo, viste, aquí estoy.
Y eso tiene que ver con la cultura de la vida, que me parece debe ser uno de los propósitos que contiene toda esta lucha, para que no se apruebe una ley que genera cultura de muerte en lugar de cultura de vida, ¿no?
Yo te aseguro que las jóvenes, ¿no? Sobre todo, que dicen, interrupción, por ya de entrada, interrupción, nada se interrumpe. Eso de interrumpir, todos lo sabemos que es interrumpir, es parar y después seguir. Acá no se sigue con nada. Claro. Desde ya está mal la palabra, ¿no es cierto? Interrupción legal del embarazo. ¿Cómo dicen? Yo quiero el aborto, pero estoy a favor de la vida.
No hay forma. Una contradicción.
Hay una contradicción. La vida es lo más sagrado que tenemos, que nos dio Dios. Él es el que tiene la facultad de decir, desde aquí hasta acá. Uh-huh. No nosotros.
Contanos, por favor, cómo van a ser los actos allí en Buenos Aires. Me imagino que estarás allí también comprometido en la organización.
Aquí en Buenos Aires, va a ser por supuesto en el Congreso, el escenario va a estar anexo del Congreso. Es Riobamba, mirando para el lado de Rivadavia, mirando para el lado de Casa Rosada. Uh-huh. ¿No? Y ahí vamos a comenzar tempranito. Va a haber una misa tipo 15 horas, después va a haber un rosario. y a las 18 comienza el acto central, con testimonios de gente, con algunos arrepentidos que han trabajado en Planet Parenthood, una mujer que ha sido gerenta de ese lugar y ahora es una gran activista pro vida. Así que bueno, con testimonios y con, digamos, celebrando la vida, de eso se trata, celebrar la vida, que nadie se quede afuera. Bien. O sea, los queremos a todos. Hay una de las personas más maravillosas que conocí, Javier Walter, que también es adoptado, y él expuso en Diputados en su momento el año pasado, dijo, los argentinos abrazamos a todos, no dejamos afuera a nadie, y eso queremos.
Precisas y contundentes tus palabras, Víctor, y tu invitación, así que te agradecemos. Te agradecemos por todo lo que hiciste antes, durante y después del 8 de agosto, que mañana vamos a recordar con mucha alegría y comprometiéndonos para lo que viene también. Te mando un abrazo, Víctor.
Un abrazo grande, les agradezco mucho que hayan pensado en mí y adelante, a seguir apoyando las dos vidas.
Un abrazo grande.